Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a estar de pie, mi hermano. Vamos a cantar unos coros. Está en el 177 en su himnario. Es Jesús. Qué bella historia. 177. En su himnario. Para la gloria. En nombre de Jesús, dice así.
Yeah.
del Señor. Hermano, hoy vamos a estar estudiando en la palabra del Señor, que cuando el Señor Jesucristo se fue, pues literalmente, como Él dice en la Escritura, Él no dejó huérfano a nadie. O sea, Él no tuvo 3 años con todos los discípulos para dejarlos solos. Él, inclusive con nosotros, Él no nos salvó para dejarnos solos. O sea, nos salvó, ahí está, arréglatelas como puedas. No, al contrario, el Señor preparó un plan para que su misma presencia estuviera con nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a estar viendo por qué es que el Señor es tan bueno, que no nos dejó solos, y para qué entonces nos envió el Espíritu Santo. Amén. O sea, que siempre la presencia de Dios está con nosotros. Cristo no está ahora mismo, pero el Espíritu Santo, el Señor, sí. Pero eventualmente dice la palabra que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Cuando venga a buscar su iglesia, entonces nos llevará para estar con Él por la eternidad. Así que uno nunca puede decir, yo una vez estaba solo y no sabía, el Señor no estaba por ningún sitio. No. La palabra del Señor nos dice que cuando uno dice que el Señor no está, es porque el que se ha ido es uno. Porque ha contristado el Espíritu es uno. Porque el Señor nos salvó, no para abandonarnos, sino para estar con nosotros siempre. Amén. Así que mantengamos eso siempre en nuestro corazón. Ahora cuando vayamos a estudiar la palabra, vamos a repasar todo esto. Porque es bien importante que usted sepa con quién está parado, quién está con usted y cómo usted debe confiar en Él. Amén. Para la gloria del Señor. Vamos a preparar los diezmos y ofrendas de esta noche. Le voy a pedir al hermanito Pablo, si es tan amable, que está aquí, que nos ayude con los diezmos y ofrendas. Y entonces, luego de la oración, mientras recogemos la ofrenda, vamos a estar en el himno número 91.
Alabado sea el Señor. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, y las que seguimos recibiendo, Señor. Te rogamos y le pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí, a los que no han podido llegar, Señor, guárdale y protégeles allá en sus hogares. Gracias por la hermana Lucy, Señor, porque ya está en su casa. Gracias por esa obra que tú has hecho en ella, Señor. Gracias por las bendiciones que va a recibir ella y su esposo y su familia, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
El himno 91, para la gloria del Señor. Bendiciones, Señor, incluyendo el poder cantarte alabanzas ahora, Padre, porque tú eres el único que las merece, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, por el gozo que tú pones en nuestro corazón. Porque sabemos, Padre, que estamos en tus manos, que tú nos cuidas, que tú velas por nosotros, que tú nos has dado, Señor, una comisión, nos has dado un evangelio que predicar, y que sabemos que a fin de todo vamos a estar contigo en la eternidad. Mientras, Señor, estamos confiados porque todas las situaciones por las cuales pasamos, Padre Santo, sabemos que son para nuestra bendición. Sí te pedimos, Señor, que nos ampares de las tentaciones y nos ampares de aquellas cosas que no nos convienen. Y que, Padre Santo, podamos con un espíritu contento, Señor, y limpio, podamos bendecir tu nombre siempre. Amén. Permítenos ahora, Padre, estudiar tu palabra y que podamos maravillarnos y gozarnos a través de ella. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén.
Gloria a Dios, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar en esta porción de Juan capítulo 14, versos 15 al 31. Y el tema que vamos a ver es que el Señor Jesús promete, como usted lo escuchó, promete enviar al Consolador. Pero el Consolador, vamos a ver realmente qué otros atributos tiene el Espíritu Santo de Dios. El Consolador es la forma en que, es la palabra que se usa para traducir, la palabra griega paracletos, y vamos a ver qué exactamente quiere decir. La realidad es que no tiene una traducción en español, pero tiene varios significados bien cercanos, que es importante que los entendamos, porque eso nos va a explicar cuál es la función del Espíritu Santo. Amén. Es importante porque vemos que el Señor Jesús lo dejó en lugar de Él, en lo que Él viene. Amén. Así que el estudio de hoy, en estos versos, vamos a ver sobre la promesa del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanito, vamos a estar en esto está mal. Ese verso no es. Ese verso es el verso anterior. Amén. El verso clave de hoy era el verso 26. Amén. Si vamos allí. Verso 26 del 14 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Así que vemos que el Señor Jesús le va, en este verso y además en otro verso que vamos a estudiar hoy, le explica cuál es la función del Espíritu Santo. Hermano, muy diferente, usted va a notar, a lo que muchas personas piensan que es la función del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hay muchas personas que basan su doctrina en conjeturas, en sentimientos, en pensamientos y en comportamientos de otras personas. Y entonces, lo triste del caso es que entonces piensan que la obra del Espíritu Santo es diferente a la obra que menciona aquí, que es la que Él hace. ¿Ven? Y nos vamos a enfocar en ello. ¿Ven? Hay que ser bíblico y no simplemente observar lo que muchas personas llaman es la obra del Espíritu. Así que nos vamos a enfocar en eso en esta noche. ¿Amén? Así que 15, 14, 26 es el verso clave. Vamos a estar en estos cuatro temas. El otro Consolador, el recibir del Espíritu Santo, la demostración del amor. Hay varios temas incluidos aquí, todos tienen que ver uno con otro. ¿Cómo usted sabe que alguien ama al Señor? ¿Amén? La tarea del Consolador, o sea, del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo. Y una función bien importante, la paz que solamente Jesús puede dar. Todos estos temas tienen que ver con la realidad de que Jesús les había dicho que Él se iba a ir. Pues la gran pregunta que viene a la mente de ellos, ¿y si Jesús se va? ¿Quién se va a quedar conmigo? Pues entonces contesta esa pregunta, el Espíritu Santo va a venir. ¿Para qué? Para que no estemos solos. ¿Para qué? Para que me puedan obedecer. ¿Para qué? para que mi paz esté con ustedes. Y vamos a ver otros muchos atributos importantes del Espíritu Santo. Amén. Para la gloria del Señor. Así que no es un estudio completo sobre el Espíritu Santo, porque para esto necesitaríamos mucho más tiempo. Pero enfocándonos en esta porción de Juan, vamos a ir al detalle que el Señor Jesús entendió era esencial que los discípulos aprendieran. Amén. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, en ese momento de pregunta, porque ellos sabían que algo grande iba a pasar, el Señor Jesús se lo estaba advirtiendo ya. He aquí, me van a entregar, me van a capturar en manos de pecadores, me van a enjuiciar y voy a irme a un lugar donde ustedes no pueden venir. Mientras tanto, les voy a enviar al Espíritu Santo que estará con ustedes. Así que vamos a ver esos detalles hoy, muy importantes. ¿Sí? Así que vamos a ver la primera porción, hermano, de versículos 15 al 18, para que vayamos por el detalle. Vamos a ir entrando al tema en el nombre de Jesús. Aquí está el micrófono, para tenerlo por allá. ¿Algún hermanito o hermanita que quiera leerme estos versos? Versos 15 al 18. Amén. ¿Ah? Maito James.
Juan 14, 15 al 18.
Amén.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Amén. Gloria al Señor. Gracias, amito James. ¿Okay? Vamos a ir verso por verso. La porción de este día, de hoy, es un poquito es más recogida, por así decirlo. Y nos da la bendición de que podamos ir entonces más en detalle que lo que podemos hacer en otras ocasiones cuando estamos cubriendo dos capítulos. Amén. Primero, el Señor Jesús se iba a ir. Señor Jesús se iba a ir. No iba a estar más con sus discípulos por un tiempo dado. Mientras tanto, ¿quién iba a estar con ellos? Usted dirá, ¿y por qué tenía que estar alguien con ellos? No podía él dejarlo solo y pues, bastante estuvo con ellos, déjalo. A ver si es verdad que aprendieron. A ver si es verdad que saben cómo agradar al Señor. A ver si es verdad que están basados en la fe genuina. Pero la realidad es, hermanos, que en el jardín del Edén, ¿usted recuerda cuál era la situación? El Señor creó todo, ¿verdad? Y puso al hombre y la mujer luego allí. ¿Y quién andaba por el huerto? Dios mismo estaba en el huerto con ellos, hermano. O sea, Dios creó todo, incluyendo al hombre y la mujer, para que toda su creación estuviera y Él estuviera en medio de ella. Ese asunto, como muchas personas pensaban, ¿verdad?, en la antigüedad, que Dios por allá y nosotros por acá, así no fue que Dios lo concibió. Dios quiso estar junto con su creación, siendo el hombre y la mujer, ¿verdad? Dice, lo que Él creó extremadamente bueno, y lo encontró bueno en gran manera, y lo puso como la cabeza de la creación. Cuando el hombre peca, ¿qué pasó? Se separa, la amistad con Dios se acabó, viene el juicio y viene la expulsión del lugar donde Dios se paseaba aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Al separarse del Señor, empiezan todos los problemas. Cuando el hombre se separa de Dios por pecado, es cuesta abajo que va. Por más bonitillo, por más lavadito, afeitadito, trabajado, lo que sea, mejor preparado, lo que sea, por mejores buenas intenciones, mejores buenas familias, como dice, olvídese de eso, nada de eso funciona. Está en la misma condición que cualquier otro. Uno estando sin Cristo, está chavao, como uno dice, bien mal, porque no está en la voluntad que Dios quiso que uno estuviera. Él quería estar con nosotros. Por eso es que no es cuestión de ir a la iglesia, es cuestión de que Dios esté con uno. Vamos a ver que no solamente Dios está con uno, sino que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de aquellos que honran al Señor, de aquellos que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es lo que quería Él, pero eso es lo que le preocupaba, o Él quería más bien que le preocupara a los discípulos. Y estoy seguro, en la mente de ellos estaba pasando, si se va el Señor Jesús, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Pues, sabiendo esa necesidad, precisamente eso es lo que Él le dice. Amén. Ahora bien, fíjese la parte importante. En el verso 15, ¿ok? Lo primero que empieza es ese: si ustedes me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. O sea, hagan las cosas que yo digo. ¿Ustedes me aman? Ya, o está queriendo decir, otra forma de interpretar y traducir esto es: ya que ustedes me aman, espero que guarden mi palabra, o sea, que obedezcan mi palabra. O sea, el amor al Señor se expresa de la forma que usted lo obedece. ¿Ven? ¿Usted ama a su papá? A los niños, a los hijos que están aquí. ¿Usted ama a sus padres? ¿Cómo los padres saben que ustedes le aman? Más allá de decir, te amo papi, te amo mami. ¿Ah? Cuando usted ve que la palabra suya como padre no cae en tierra porque sus hijos hacen. Asimismo ve el Señor la obediencia de aquellos que dicen servirle. Por eso le estaba diciendo ese mismo consejo a estos varones. ¿Cómo ellos podrían expresar el amor hacia el Señor Jesús? Obedeciendo los mandamientos. Amén. Fíjense, algo bien interesante. Mira, yo encontré ese rótulo en la internet. Mira lo que dice: se necesita empleada a medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Fíjate, la persona que estaba reclutando aquí no le importaba que no supiera nada. De hecho, decía que no sepa hacer nada. Lo único que sé que hay que saber hacer es obedecer. Eso es como los que dicen, yo no sé mucho, pero avanzo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué usted cree que es lo que quiere dar a entender este rótulo? ¿Qué valoraba más la persona que estaba buscando ese tipo de empleada o empleado? Sabía que más importante era que la persona estuviera dispuesta y clara que iba a obedecer a que dijera, yo me la sé toda. Hay un problema grande con eso que dice, yo me la sé toda. Yo nací enseñado. Algunos consejos sigo y otros no. Ahí que está el problema. Hay que obedecer. Uno no puede ser selectivo con la palabra que el Señor le da. Guardad mis mandamientos. Dice, chequéate mis mandamientos. Los que tú creas que vas a guardar, guárdalo. Los otros no importa. Eso no es lo que dice. Ustedes obedezcan mi palabra. Lo mismo que está diciendo aquí. No esté cuestionando, no, Señor, que es que aquello, lo otro, que es que yo pienso. No, usted no está puesto para pensar. Aquí dice, y no me malentienda, no quiere decir que usted no tenga juicio cabal. Lo que digo es, nuestro pensamiento y nuestra inteligencia y nuestra sabiduría llega, o debe llegar, a un punto que no nos permite estar cuestionando lo que Dios dijo. Pero Dios dijo, punto. Ese es el problema de muchas personas que se meten en eso. Maestro James, va a decir algo.
Pastor, una pregunta que muchas veces hacen las personas que no conocen mucho de la Biblia.
Sí.
Y la pregunta tal vez relacionada con esto sería, ¿entonces yo tengo que guardar todos los mandamientos para ir al cielo?
Es muy cierto, muchas personas hacen esa pregunta. Fíjate que hubo un muchacho de esos bien adinerados que en la escritura le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que era eso mismo. ¿Qué puedo hacer para estar con Dios en la eternidad completa? Para no perderme, como dicen muchos por ahí, ¿verdad? Que lo podemos perder, y es muy cierto, que no me quiero perder. La palabra del Señor dice que uno no se salva por obedecer las obras, o sea, por hacer obras, o por hacer los mandamientos, como quizás a muchos de nosotros cuando pequeños nos enseñaron. Lo que la palabra del Señor dice, que la obediencia en el sentido de obedecer lo que el Señor dijo, especialmente para salvación, creed en mí y seréis salvos. El Señor nos mandó a que creyéramos en Él primero, una vez habiendo creído en Él, habiéndonos, gracias mamá, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dedicando nuestra vida a servirle, entonces ahí es que viene la obra. La obra viene al obedecer entonces al Señor, primero el poner nuestra fe en Él, reconocer que somos pecadores, reconocer que solamente poniendo nuestra fe en Él podemos ser salvos, como dice la epístola a los Romanos. Entonces el Señor pone en nuestro camino el que hagamos buenas obras. Pero el primer mandamiento que hay que hacer es reconocer que Él es Dios y que Él murió para salvarnos. Después de ello, va a venir en nuestro corazón, y lo vamos a ver hoy, que el Espíritu Santo, puesto así, de esa forma, en nuestro corazón, al haber creído en Cristo, entonces nos va a permitir que podamos ir a buenas obras. Somos creados para buenas obras, no salvos por buenas obras. Amén. Gracias, James, por la pregunta. ¿Ok? Así que, y no necesariamente son los 10 mandamientos. O sea, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Me lo sé todo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y obedezco los 10 mandamientos, como decía aquel joven que mencionamos en la Escritura. ¿Ok? Se refiere al precepto, al consejo de la palabra del Señor. ¿Ok? Está hablando de su palabra, cuando decimos mandamientos. ¿Amén? Así que, importante obedecer. Obedecer es sobre todo lo más importante. Si usted ama al Señor, ama al Señor, pues ¿cómo se va a corroborar que usted ama al Señor? Cuando usted obedece las cosas que Él dice. Esa es la parte crítica importante, hermanito querido. Así que, eso, así va a saber también su papá y su mamá, si usted le ama. Cuando usted obedece. Ahí está, Señor. Una pausa. ¿Aquel aire está funcionando como manda? Déjeme hacer un momentito. Yo creo que está puesto en un modo que no es.
Pero se lleva mal. Ahorita había sonado.
Gloria a Dios, ahora. Sí. Es que cuando en lo que se tarda en llegar acá, se pone esto aquí que ya estaba a punto de un mareo aquí al frente. Y después con esto aquí, más mareo. Amén. Gloria a Dios. Ahora debe mejorar. Bueno, si ustedes me aman, obedezcan mi palabra. Y en el verso 16 dice, yo le voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Diciendo otro consolador, da a entender que el consolador que ya estaba era Él mismo. Él siendo el que estaba puesto para estar con ellos. Amén. Pero Él se iba a ir. Pero entonces iba a venir otro consolador para que estuviera con ellos todo el tiempo. ¿Ok? Así que ese consolador, hermano, cuando dice para siempre, ¿verdad? Es literalmente para siempre. Porque aun cuando nosotros, eventualmente el Señor venga a buscarnos, el Señor Jesucristo, que dice su palabra, 1 Tesalonicenses 4, que sonará la trompeta, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes y vendrá a buscar su iglesia. Su iglesia son los que han creído en el Señor Jesucristo para salvación. Así que parte importante entonces es que si Él dice que el Espíritu Santo, al cual Él va a enviar ese otro consolador, y vamos a ver ya directamente los detalles adelante, va a estar para siempre, quiere decir que desde el momento que nosotros venimos a ser salvos, ¿okay? Antes no andábamos sin Cristo y sin esperanza. Cuando usted viene a confesar a Cristo y lo confiesa como Salvador y cree en Él, Él le salva. Desde ese momento la presencia de Dios está con usted. Porque por eso es que dice aquí más adelante, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo quiero que la presencia, mi presencia, la presencia de Dios esté con ustedes siempre para muchas cosas buenas, las cuales nos va a explicar ya mismo. Por eso es que cuando usted cree, Dios mismo viene a vivir en su vida. Eso no es después. Hay una doctrina falsa que dicen que eso es después. Que hay una segunda bendición. En ningún sitio habla aquí en la Biblia de segunda bendición, hermano. La bendición, la salvación, usted la obtiene cuando usted pone su fe en Jesucristo. No hay que estar haciendo obras para más darle que le den un diploma, no. El Señor le salva en el momento. Y la promesa es que pone su presencia en usted en el momento. Porque ahí es que usted le necesita. Cuando usted anda sin Dios y después dice, sí, yo creo en ti, Señor, ¿se va a quedar sin Dios también? No, el Señor envía su presencia para que esté con usted. Para que la decisión que usted hizo de aceptar al Señor y vivir con Él, usted tenga con qué poder cumplir el deseo que tiene en su corazón. La única forma de poder obedecer a Dios, de poder amar a Dios, por eso es que lo menciona primero. ¿Ustedes me quieren amar? Me tienen que obedecer. La pregunta dirá, ¿y cómo nosotros iremos a obedecer? Ah, porque Él va a enviar su presencia a estar con nosotros. El Señor te capacita a ti para que lo que tú pusiste en tu corazón, la decisión que tú pusiste en tu corazón de servirle toda la vida, pues tú la puedas hacer. Porque Él mismo va a estar en ti para guiarte. Eso es lo que le voy a explicar en esta porción. Amén. Eso no es después. Pues en una ocasión estaba yo en una congregación. Me dijeron, ¿tú recibiste la segunda bendición? Y yo no sé la segunda, pero yo recibí un montón de bendiciones. Y yo perdí la cuenta. Ay, tú siempre te pones con esas cosas intransigentes. Yo, no, es que es intransigente. Yo sé exactamente lo que tú quieres decir. Pero eso que tú me estás diciendo no es así. que querían que el Espíritu Santo lo sellara y qué sé yo qué cosa. Y no, hermano, ya estamos sellados desde que venimos al Señor Jesucristo. Amén. Eso es un tema de más adelante, pero quería dar ese paréntesis. Así que el Señor le iba a orar al Padre para que enviara otro Consolador, mientras Él, el Consolador original, Jesús, iba a estar en la presencia de Dios. ¿Qué iba a estar haciendo Jesús? Dijimos la vez pasada, preparando lugar para... Exacto, pero mientras nos venía a buscar en ese lugar que Él fue a preparar, los primeros versos del capítulo 14, no nos iba a dejar solo. Con nosotros iba a estar el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra consolador, hermano, se traduce, ¿verdad? Que se traduce a consolador. La voy a ver más adelante. Es paracletos. ¿Okay? De hecho, por ahí hay unos himnos que dicen santo paracleto. Dice paracleto, qué palabra rara. Yo nunca había oído eso en español. Claro, porque no es en español. En griego, paracletos, ¿ok? Literalmente quiere decir uno que camina al lado tuyo. No necesariamente se recoge ese significado en consolador, ¿verdad que no? Uno que está contigo todo el tiempo. Pues como Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero el Espíritu Santo así mismo va a estar con ellos todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el verso 16, ¿verdad? Dice que es el Espíritu de verdad. O sea, que Él va a hablar la verdad. Que va a hacer que usted prevalezca en la verdad. Que usted prevalezca en las cosas que son importantes del Señor. ¿Ok? Y en el capítulo 15, verso 26, dice que es el Espíritu de verdad. Los enviaré del Padre y Él le va a dar testimonio a ustedes acerca de mí. O sea, Él le va a contar acerca de mí a ustedes allá. ¿Ok? ¿Cuándo va a venir? El verso 7, el capítulo 16, dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, se lo voy a enviar. Lo pone el Señor tan importante, tan bello, tan bendecido, que muchos quizá le dijeron, pues avance y vete, para que entonces venga el Espíritu Santo. Casi, casi está puesto para que le dijeran así. Quizá a Pedro casi, casi se le iba a salir por la boca. O sea, que él era así un poquito más expresivo. Y dice, Señor, si las cosas van a estar tan bendecidas cuando tú te vayas, pues... Vete, échanos la bendición y cuando tú nos vengas a buscar, te veremos para siempre allá en las moradas celestiales. Amén. Porque todo eso que está aquí, así mismo que el Señor lo ha ido haciendo, se fue y nos dejó el Santo Espíritu de Dios. Por eso que usted tiene cordura. Por eso que usted puede creer la palabra. Si no fuera así, estuviera en la misma de antes. Pues cuando el Señor diga que viene a buscar su iglesia, va a venir, hermano. ¿Es ahora? No. ¿Cuándo va a ser? Estamos estudiando eso en los sermones, los domingos. El hermanito Berserio nos dio un adelanto acerca de las señales del fin. Confiamos que estamos casi ahí, hermano. Así que, paracleto es el que nos ayuda. ¿Ok? También, verán, en 1 Juan 2:1 se traduce, Cristo es nuestro abogado, el que nos defiende, el que saca la cara por uno, el que habla la verdad acerca de uno, mientras otros hablan mentira, él habla la verdad acerca de uno, en el cual... ¿Verdad? Yo sé que a veces a usted le cuesta hacer la comparación con los abogados que a veces uno conoce aquí, en esta tierra. Pero este es el abogado del cielo, el cual no tiene ninguno de los atributos, de los malos atributos que uno ha llegado aquí, lamentablemente, a conocer los abogados. Con este sí se puede confiar, en este sí se puede confiar que nos va a defender, que va a hablar la verdad, que va a sacar la cara y a brazo partido está al lado de nosotros. Qué bueno eso, ¿verdad? Que usted diga, yo nunca estoy solo, porque el Señor siempre está conmigo. Nunca tengo que tener miedo, porque el Señor va a estar conmigo. No tengo que estar desesperado, porque el Señor está conmigo. No me tengo que sentir perdido, descarriado, desorientado, angustiado, desesperado, porque el Señor está conmigo. Amén. Así que, este Espíritu Santo iría a venir. Entonces, una parte importante, hermano, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de paracletos, más adelante, ¿verdad? A través de la escritura, no necesariamente en la porción que estamos estudiando ahora, pero a través de la escritura, vamos a ver que el Espíritu Santo llena con su presencia la vida de aquel que ha creído en Jesucristo. ¿Ok? ¿Para qué la llena? bueno, a los apóstoles, ¿verdad?, a los discípulos, Él les dijo, pero recibiréis poder. Vaya a Hechos 1. ¿Recibiréis poder cuándo? Recibiréis poder, dice el verso 8, capítulo 1 de los Hechos. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me podrán ser testigos, lo que quiere decir ahí, me seréis, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Y en el verso 4 le dice que le mandó que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, o sea, ensopados, sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les mandó que esperaran en oración. Y en el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Y mientras oraban, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Para llenarlo de la presencia de Dios, para que pudieran hacer cosas que ellos nunca podrían hacer, que ninguno de nosotros en su estado natural podríamos hacer. Ni se nos ocurrirían, ni tendríamos la sabiduría, ni el poder, ni la consistencia, ni la valentía, ni la inteligencia, ni nada de eso para hacer. Pero con el Señor sí se puede hacer. Así que, ¿necesitaban ellos poder? Claro, ¿necesita usted poder? Claro. ¿Y valentía? ¿Quién es el único que le puede dar valentía? El Señor Jesucristo. Con la presencia del Espíritu Santo en su vida. El que Él puso para que cuando Él esté allá, esté con usted aquí. Paracleto, así que podemos recoger cinco términos. Mencionamos abogado hace un ratito, ¿verdad? Intercesor. Porque dice que Él intercede al Padre por nosotros. O sea, él pide al Padre por nosotros. Es ayudante. Al lado, caminando al lado. Es consolador porque dice, ay, yo quisiera estar en la presencia del Señor. Mientras llegamos allá, tenemos al Señor con nosotros aquí. Amén. Y consejero. ¿Ok? Porque dice, ¿verdad? Estuvimos viendo aquí en el verso 26 del capítulo 14, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que es la función del Espíritu Santo, es recordarnos las cosas que a nuestra mente no van a venir, que vienen directamente de la mente de Dios. ¡Amén! Así que, si seguimos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? En el verso 17, es llamado el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, porque habla verdad. Si dice en el 26 que el Señor va a usar el Espíritu Santo para recordarnos acerca de su palabra, y la Biblia dice que su palabra es, pues precisamente, o sea, el Señor está usando diferentes atributos del Espíritu Santo que tienen que ver con la verdad de Dios, la cual Él viene a estar seguro que nosotros oigamos. Hermano, ¿sabes? Si usted se da cuenta, cuando usted viene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es dado para que usted sea bendecido por Él. O sea, cuando usted necesita ser dirigido por el Señor, usted le tiene que pedir al Señor, Señor, dirígeme. El Espíritu Santo está en usted para dirigirlo. Cuando alguien le pregunta acerca del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en usted para que usted sepa exactamente qué es lo que tiene que contestar. Está con usted todo el tiempo para que mientras usted camina en el día, usted sepa cómo usted va a agradar al Señor, qué cosas le agradan al Señor, qué cosas no. Eso no quiere decir, como una persona una vez me dijo, eso no quiere decir que pues uno lo tiene aquí en el chip, uno no tiene que leer la Biblia. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la palabra del Señor hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que saber lo que Dios nos quiso decir, por eso Él pasó el trabajo. Pero entonces nos da su Espíritu Santo para que podamos entenderla, podamos creerla, y podamos contar con Dios mismo directamente. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Dirígeme. Dame el poder. Quítame la bobera. Dame la claridad que yo necesito. Ayúdame a tener las cosas que son de verdad primeras, a ponerlas en importancia. No permitas que en mi mente se metan tonterías y cosas del mundo que no tienen ningún valor. No me permitas perder el tiempo. Ayúdame a saber con quién yo me voy a juntar. Ayúdame a saber qué yo tengo que hacer. Ayúdame a saber en qué tú quieres que yo me enfoque. Todo eso. ¿Cómo usted va a saber todas esas cosas? Pues cuando el Espíritu de verdad está en usted, que le dice, este es el consejo, esto es lo que yo necesito que tú hagas, porque tú dijiste que tú me amas y yo espero que tú guardes mi palabra. Pues ahí está. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para ayudarte en eso, lo cual tú pusiste en tu corazón. Amén. Importante. Dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Ah? Dice, porque no lo ve ni le conoce. ¿Por qué? Pues hermano, porque es claro lo que dice ahí. El Espíritu Santo le es dado a aquellos que conocen al Señor. Aquellos que conocen a Dios. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo para salvación. A eso les da la bendición de que el Espíritu Santo esté en ellos, no en el mundo. ¿Amén? Así que la presencia de Dios está en el creyente. No es cierto que Dios está en todos lados. Él puede estar en todos lados. Pero lo digo para que no haya confusión, ¿verdad?, con algunas creencias que dicen que como Dios está en todos lados, Dios es todo, pues que Dios es el cemento, Dios es la piedra, Dios es el palo. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el Señor selectivamente viene a morar en aquellos que Él salvó. Pero no viene a aquellos que Él no ha salvado. Por lo tanto, usted debe esperar una gran diferencia de aquellos en los cuales vive Dios, vive el Espíritu Santo, respecto a aquellos que no. ¿Verdad que sí? Porque en aquellos que vive el Espíritu Santo de Dios, hay una diferencia para salvación y para el consejo que el Espíritu Santo da. ¿Amén? Así que Él va a vivir con nosotros, dice ahí, va a morar con nosotros. Por eso en el verso 18 le dice, yo no lo puedo dejar huérfano. ¿Okay? Va a estar con nosotros y va a vivir con nosotros. ¿Okay? Y eso se cumplió desde el día de Pentecostés. Amén. Ese día de Pentecostés en adelante, la presencia del Espíritu Santo estuvo con la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Así que, una cosa bien importante, porque dice, estará con ustedes y vivirá y estará con ustedes. Hay una diferencia grande, hermano, es importante mencionarla aquí, entre la bendición del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento versus la bendición del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Usted sabe que todo el consejo de la Biblia es importante para nuestra vida. Amén. Pero hay doctrina clara que aplica a nosotros ahora que estamos en la gracia, que está en el Nuevo Testamento. No necesariamente la que está en el Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado y ver exactamente qué cosas aplican. Por ejemplo, cuando David oraba y le pedía dirección al Señor y poder de Dios, el Espíritu Santo venía sobre él, posaba sobre él. Lo mismo pasaba con Samuel, lo mismo pasaba con Saúl, lo mismo pasaba con Moisés, posaba sobre él, pero después se iba. No vivía con él, no moraba con él, no estaba con ellos todo el tiempo. ¿Okay? Era un ministerio diferente. Por eso David, en varios salmos, dice, ay Señor, te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. Por ejemplo, Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, en el Nuevo Testamento no hay que orar de esa forma. Porque el Señor nunca dispuso que iba a quitar su Santo Espíritu de nosotros. ¿Amén? Hay un asunto diferente. No lo vamos a ver aquí, por falta de tiempo. Pero vamos a ver que cuando usted no obedece al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no se va, pero se contrista, o sea, se ofende. Se ofende, y cuando se ofende, pues entonces ya deja de darnos consejos. Ya deja de estar velando por nuestro bien. ¿Es posible contristar el Espíritu? ¿Ofender el Espíritu de tal forma que se apague? ¿Sí? Porque Pablo mandó, no apaguéis el Espíritu. O sea, como que dice, sea obediente, ame al Señor y obedezca la voz de Dios que está en usted, el Espíritu Santo que está en usted, para que no lo apague. Amén. El pecado consistente apaga el Espíritu Santo de Dios. No se va, pero usted dirá, pues pastor, pero es casi como si se fuera. Sí, es casi como si se fuera. ¿De qué le vale usted? Dice, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero lo tengo apagado por completo. ¿No es lo mismo que si Dios no estuviera con usted? Sí, prácticamente lo mismo. Porque la diferencia de si está con usted o no, es que si el poder de Dios grande está en usted, y usted en santidad y está en paz con Dios, el poder de Dios está con usted. Y aquel que no tiene a Cristo, pues el poder de Dios no está con ellos. Ahí que está la diferencia, hermano. Ni el consejo de Dios ni nada está con ellos. Pero por eso dice, no contristéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, así que no tiene que orar, ay Señor, no me quites tu Espíritu. Porque el Señor nunca puso su Espíritu para quitarlo. Eso no le da a entender algo también importante, hermanito querido. Si Dios le salvó y le puso el Espíritu Santo en usted, y el Espíritu Santo nunca se va, ¿qué usted cree que quiere decir eso? Que usted es salvo. Muchas personas le cuesta entender esto. ¿Verdad? Porque dicen, pero ¿y la persona que se pasa peca todo el tiempo? Pues esa persona no se salvó. El que peca impunemente, dice, ya no hay más sacrificio de nuevo por su pecado, dice. Porque ¿qué? La persona que peca es que no ha conocido al Señor. Ahora, usted puede pecar, puede reincidir en el pecado, el Espíritu Santo se contrista. Pero ¿sabe quién se contrista también? Usted. Porque el Espíritu Santo se contrista, pero lo regaña y le da consejo. Y para eso están los hermanitos también. Dice, mira hermano, lo que usted está haciendo está mal. Vamos a orar, venga. Ay hermano, lo veo medio apagado, ¿qué será? Vamos a orar. A veces no es que está apagado por estar en pecado, a veces está apagado por tristeza, otras cosas. Pero el Espíritu Santo ayuda a los hermanos a entender qué es lo que está pasando para ayudarse mutuamente. Pues somos miembros del cuerpo de Cristo unos de otros. Pero el Señor no puso su Santo Espíritu en nosotros para decir, el mío lo tengo, que lo que le queda es un tabique así chiquito. Porque está apagado casi entero, muerto, seco. Está puesto para estar activo en nosotros. Si no, no lo hubiera dado. Amén. Gloria a Dios. Así que no los iba a dejar huérfanos. Si seguimos, bueno, déjame ver esta porción un momentito, me quedó un detalle. Sí, esa es la porción que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, podemos decir entonces que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y llenó a todos ellos que estaban allí, es como si hubiera sido una venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que vendrá otro Consolador. O sea, uno a hacer la función que yo estoy haciendo con ustedes hoy. Pero no es esa la venida de Cristo que estamos diciendo, literal, pero es como si Dios mismo hubiera venido, Dios hubiera regresado. Y literalmente Dios regresó. Tuvieron ese tiempo desde que Él se fue hasta el día de Pentecostés, una cantidad de días, y ahí el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hay personas que se ponen a contar, ¿y cuántos días fueron? No es importante. ¿Cuántos días estuvo Jesús después de la resurrección? No se sabe exactamente, dicen 30, 40. Desde que Él resucitó hasta Pentecostés hay 50. Pues no más de 50, hermano. Si 2, 3 semanas, no sé. Si la Biblia no lo dice, no es importante. Lo importante es que cuando el Señor prometió, cumplió y el Espíritu Santo vino a vivir con cada uno de los creyentes hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿está usted solo? No, usted no está solo. El Señor está contigo. Amén. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Pues Dios está contigo. Gloria a Dios. Vamos a ir a la próxima porción. Versos 19 al 24. Amén. La demostración del amor. Tenemos dos opciones, obedecer o no obedecer. Versículo 15 dijo, si ustedes me aman, obedezcan mi palabra, guarden mis mandamientos. ¿Algún hermanito que quiera leer esta porción? Hermanita Clara.
Juan 14, 19, 24 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al detalle, hermanito. ¿Ok? Sigue el mismo tema, el tema no ha cambiado, pero hay un enfoque diferente en estos versos. Amén. Fíjese, no hay ninguna evidencia de que alguna persona que no creyera en el Señor Jesús le viera después de haber resucitado. O sea, literalmente esta porción que él dice, ¿verdad? Ustedes me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, los que vieron al Señor Jesús después de resucitar fueron aquellos que tenían fe en él. Amén. O sea, que no hacía falta la evidencia de ningún incrédulo para probar que Cristo Jesús resucitó. Amén. El chance para haber creído en el Señor Jesús no era simplemente ver el milagro de la resurrección, era escuchar su palabra. La fe en el Señor no viene porque usted corroboró que resucitó. La fe en el Señor viene cuando usted le cree a su palabra. La fe viene por la palabra de Dios. Amén. No por ver y corroboró con un certificado que resucitó. Pero de que resucitó, resucitó. Si no, no estuviéramos nosotros aquí. Amén. No nos hubiera salvado y no nos hubiera dado de su Santo Espíritu. Así que los que le amaban fueron los que le vieron. Por eso él le decía en el verso 19, todavía un poquito, o sea, de aquí a un chispito, el mundo no me va a ver más. ¿Ok? Pero ustedes me van a ver porque yo vivo y ustedes también vivirán. O sea, hermano, literalmente lo que faltaba, día y medio, iba a morir. Y de ahí, después de muerto, el mundo no lo iba a ver más. Los que lo vieron fueron, cientos de hermanos lo vieron, como está declarado en las cartas de Pablo. Pero ningún incrédulo le vio. Los últimos que le vieron en la cruz, fueron los últimos que le vieron. Pero después, los que le amaban, le llegaron a ver más adelante. Por eso que dice aquí literalmente, ustedes me verán, porque yo vivo, es que ustedes me van a ver. Para los que creen que Jesús está muerto, pues de qué les vale verlo. Amén. Por eso es que la fe no viene por ver al Señor resucitado. La fe viene por escuchar su palabra. Por eso dice el mismo Señor Jesús, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Porque es a través de escuchar la palabra. Amén. Literalmente, la fe en el Señor no viene por ver la película esa que estamos viendo ahorita. Por más literal que sea la palabra allí. Porque lo vi como hizo así con los ojos y como que creí. No, eso no es lo que estamos diciendo. Cuando usted lee la palabra del Señor, escucha la palabra del Señor y la cree, ahí es que viene la fe. Y ahí es que viene el conocimiento de Dios. Por eso fue que Él la puso. Él la inspiró con su Espíritu Santo, para eso mismo. Amén. Así que, ustedes me van a ver. Gloria a Dios. Así que, una cosa que está diciendo en el verso 19, obviamente, es que el mundo no lo iba a ver más de ahí en adelante, dentro de un poquito de tiempo, pero ellos sí lo iban a poder ver. ¿Sí? O sea, el Señor iba a volver a la vida. No solamente lo estaba diciendo implícitamente aquí, lo había dicho anteriormente. ¿Ok? El Hijo del Hombre será entregado de manos de pecadores y será muerto y entre tres días resucitará. Y se lo decía directamente y claramente. Pues, cuando el mundo deja de verlo, el día que lo crucifican, hasta tres días y tres noches después, cuando resucita, el mundo no lo iba a ver más. Pero ellos sí. Juan sí. Pedro sí. Sus discípulos sí. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ¿quiénes son los únicos que le van a ver? Su iglesia. Ah, no, pastor, pero es que dice que todo ojo le verá. Por eso digo. Eso es otro evento diferente. El rapto de la iglesia es un evento. Y la segunda venida de Cristo es otro evento. En la segunda venida de Cristo, cuando venga allá en las nubes con su iglesia, la cual él se llevó antes, entonces todo ojo le verá. Y dirán, escóndanos de ese que viene ahí, que viene con furia. Y le dirán a los montes, cáigannos encima y tápennos, para no verle el rostro de la ira del Cordero, porque entonces él vendrá a arreglar cuenta y vendrá con su iglesia. Pero cuando suena la trompeta y él viene a buscar su iglesia, el mundo va a pasar que de momento millones desaparecen. ¿Te has visto por ahí las películas esas, ¿cómo se llama? Left Behind y todo ese asunto. Pues eso no es ficción, hermano. Eso va a suceder realmente, no exactamente como dice la película en el sentido de los personajes, pero de que Cristo viene a buscar su iglesia, viene a buscar su iglesia. ¿Has visto los stickers en los cajos? Este cajo puede quedar sin conductor en cualquier momento. Te dices, ay, qué cursi. Eso no es cursi, hermano. ¿Ah? ¿Cuántos pilotos son cristianos? De aviones Jumbo Jet. Del 787. ¿Ah? Pues cuando Cristo venga, se lleva a su iglesia, se lleva a los pilotos. Todo eso, hermanito. ¿Cuántas personas cristianas están? Son de esos que cuidan en las plantas nucleares velando que los reactores no se salgan de circulación. Pues si se dan cuenta muy tarde que el que estaba ahí se fue con Cristo, eso hablarán de bacles aquí, hermano. Habrán explosiones, aviones estrellados, choques a tutiplén, los policías no dan, las compañías de seguros quebrando de tantos accidentes que hay. Una debacle, gente operándolo de corazón abierto y el médico se fue con Cristo y se murió el paciente. Eso así va a ser. Pero la palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, después dice, no, esto está todo bien, esto está bien, aquí no ha pasado nada. Pajitas que le caen a la leche. Aquí está el gran poder, que se va a hacer pasar por el poder de Dios, del anticristo, claro, no va a decir que era anticristo. No hay que temer, aquí estoy yo. Y todo el mundo, ay, verdad, está ahí, vamos a depender de él, y ahí que viene la vaina. Todo eso para adelante es el problema grande. Usted no quiere estar aquí cuando eso suceda, por eso es que hay que irse con Cristo antes. ¿Cómo se puede ir con Cristo antes? Hay que creer en el Señor Jesucristo, amén. Muy bien, en aquel día dice, me conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Okay? ¿A qué día se refiere, hermano? Bueno, pueden ser muchos días, pero aquí está hablando el contexto que no lo va a dejar huérfano, que no va a venir a vosotros. Pues en ese día que yo vendré a vosotros, lo dice claro, dice, ustedes van a entender claramente que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? Mire, yo estoy con el Padre está en mí, yo estoy con ustedes, el Espíritu Santo está con ustedes, todos somos la misma familia. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Podemos contar con la dirección de Dios siempre. El diseño de Dios siempre ha sido que Dios mismo esté viviendo con nosotros. ¡Qué bendición esa! Por eso que en la eternidad, hermano, en la eternidad, lo que el Señor quiere hacer es que estamos nosotros y donde está Él, nosotros vamos a estar. Y va a estar así para siempre. Fíjese que dice el Apocalipsis que no va a hacer falta sol en la eternidad. ¿Por qué? Dice porque la luz de Cristo nos alumbra. ¿Por qué quiere decir eso? Que siempre va a estar ahí. ¿Amén? Porque Dios siempre quiso vivir con nosotros. ¿Pero qué quiere decir ahí? O sea, el Espíritu Santo viviendo en nosotros en ese día, en el día que recibimos el Espíritu Santo, es como un adelanto de lo que va a ser en la eternidad. Porque Dios mismo está viviendo con nosotros. Para darnos la razón verdadera de poder vivir, para la razón para la cual nos quedamos aquí después de recibir al Señor Jesucristo. ¿Amén? Bien importante. Así que bien, bien importante, ¿verdad? Muchas personas han tratado de describir, oye, ¿cómo es eso de que estar en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Explícame el detalle de que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, ¿verdad? Y yo no entiendo, Cristo está dentro de uno y cómo funciona eso. Bueno, hermano, recuerde que el Espíritu Santo es Espíritu, ¿verdad? Es la presencia de Dios mismo. Dios se pone a nuestro nivel y vas a vivir en nuestra vida. ¿Usted se imagina? ¿Cuáles serán las expectativas del Señor respecto al lugar donde Él va a vivir? Bueno, porque hay gente que yo conozco que son bien exigentes. Dice, ay, yo sí tengo que vivir, mi casa tiene que estar inmaculada. Yo no puedo tener jegueretes, ni chiqueros, ni sucios, ni esas cosas. Esas son personas de carne y hueso. ¿Qué usted piensa del Señor? ¿Cómo le gustará estar en la casa que Él tiene que estar? Si Él es santo, santo, santo. Si tiene que ser santo. Entonces, si eres santo, 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 usted tiene que ser santo, santo, santo también. ¿Amén? Porque usted es la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Este es el edificio para que usted no se moje cuando los que son casa de Dios se juntan. Este es el lugar de congregación. Pero el templo del Espíritu Santo es usted. ¿Amén? Y usted tiene que estar puro y santo. ¿Amén? Sirviendo al Señor. ¿Quién le ayuda a estar puro y santo? El mismo que vive en usted. Para eso que le fue dado, hermano. ¿Amén? Casa de Dios, dijo Jacob. ¡Ay, no sabía, Señor! Cuando vio la escalera al cielo con los ángeles. No sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Por eso le puso Betel, la casa de Dios. Pero hoy la casa de Dios es usted, hermano. Mire qué bendición grande. Amén. Gloria a Dios. Así que ese es el sentido correcto de lo que el Señor quiso decir. Voy a morar con ustedes para guiarlo y estar con ustedes siempre. Es un adelanto de lo que va a hacer en la eternidad. Ahora vuelve al verso 21, que es un énfasis del verso 15. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y por mí. Y como le vamos a amar, nos vamos a manifestar a Él. ¿Okay? Manifestar quiere decir revelarse. De hecho, en inglés esa fue la palabra que usaron, reveal. O sea, manifestarse es... Bueno, la noción es como que nos apareceremos, o sea, nos manifestaremos, nos revelaremos a Él. O sea, para el que no conoce al Señor Jesucristo, la esencia de lo que Dios es y conocer al Señor, eso le está bloqueado. Porque para conocer al Señor hay que conocerlo a través de la Escritura y también a través del Espíritu Santo que Él nos da. Por eso dice ahí, el que tiene mis mandamientos, palabra de Dios, los obedece, esa es la señal de que me ama. Porque por eso los obedece, porque sabe que es mi palabra y sabe que a mí me agrada que obedezca a mi palabra. Como Él me ama, Él va a obedecer mi palabra. Pero la parte buena de esto es que cuando uno obedece la palabra del Señor, a uno también le dé bendición. Porque dice ahí que entonces Padre y Cristo se nos revelan a nosotros. ¿Qué quiere decir revelarse? Que usted llega a conocer mejor al Señor. Que usted lo conoce más íntimamente que lo que cualquiera por ahí puede pretender describir. Llega un momento dado, hermano, que usted se maravilla tanto de la obra que Dios hace y cómo Él contesta su oración y cómo Él está pendiente siempre de usted y siempre está a su lado, que usted no lo puede explicar. Y a mí me gusta decir que es que no hay necesariamente palabra para poderlo explicar. Como ahorita Paracleto, no hay palabra para explicar Paracleto. Tuvimos que usar 5 para más o menos llegar cerca. Pero cuando usted sabe y usted está consciente y usted experimenta que el Espíritu Santo está con usted, usted sabe exactamente qué es lo que yo le quiero decir. Qué bueno es el Señor, literalmente, como dice ahí, Él no nos dejó huérfanos, nos dio de su Santo Espíritu. Para que usted te vea, como decía una canción de esa, a veces uno se entristece, hermano, por bobera. ¿Eh? Porque a veces uno es tan cachojo para las cosas, que uno a veces se ahoga un vaso de agua y quiere pretender apagar el Espíritu de uno mismo. Por estarse preocupando en boberas, en tonterías, que son cosas superfluas, superficiales, que no tienen ninguna importancia. ¿Verdad? Como los detalles de la vida, ¿verdad? ¿A usted no le da coraje a veces cuando se le jaja una goma del carro? Me pongo a pensar, una goma. Si usted va con un parcho de 6 pesos y una regla, usted se va a ahogar un vaso de agua, pues se le jaja una goma. Para eso tiene una goma, para jajarse. Por eso es que hay tanto clavo y tanta cosa en la cajetera. ¿Para qué son los cadillos que están en los caillos? Como dicen, los caillos, o los cadillos, o el moribibí. ¿Para qué están puestos? Para que usted se le pare encima. Para eso es. Entonces usted se le para encima. ¿Me en qué? Se me dañó el día. ¿Se le dañó el día porque se paró un cadillo? No se dañó el día. Lo que pasa es que usted está demasiado superficial y cree que el día se le dañó para pisarse un cadillo. ¿Usted no ve que Dios tiene propósito en todas las cosas con usted? Mire, el Señor le costó su vida ese mismo día, el otro día decir esto, el Señor le costó su vida por ser obediente y se gozó por ser obediente para salvarlo a usted. Y la gran bendición que obtuvo usted cuando Él fue obediente. Pues lo mismo, usted sigue siendo obediente al Señor, usted demuestra que usted ya le ama. Y la bendición de Dios está con usted. Gloria sea el Señor. Así que, cuando Él está con uno, uno sabe que el Señor está en control. Maito Jen.
Quería hacer un comentario sobre lo que estábamos hablando en lo que respecta a la manifestación de nuestro Señor a nuestra vida.
Amén.
Y es que esto es también, como tú decías, es la revelación de Jesús, de Dios mismo, a nuestra vida de una manera innegable.
Amén.
Entonces Pablo habla sobre una manera en que Dios se revela a toda la humanidad también, en Romanos 1:20.
Sí.
Que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues la, esto es una manifestación ciertamente, ¿verdad?, para toda la humanidad, de que Dios ciertamente es, existe, Él es. Pero la manifestación que Jesús hace a nuestras vidas, Jehová mismo hace nuestras vidas mediante el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos su presencia en nosotros, es aún más tangible, es algo más poderoso.
Amén.
Es una acción concreta que podemos nosotros palpar.
Exacto, exacto. No solamente es reconocer a través de la creación que hay un Dios, como dice el hermano James, sino más allá es que Dios mismo está viviendo en uno. Podemos conocer, no solamente constatar la existencia de Dios, sino que Dios mismo está viviendo con nosotros. Es mucho más allá. ¿Cierto? Muchas gracias. Así que, hermano, verso 21, continuando con el tema que estaba recibiendo el hermanito, el Señor Jesucristo aquí. Amén. Dios se va a manifestar a nosotros cuando somos obedientes a su palabra. En este momento llega Judas y le hace esta pregunta. Y ella aclara, dice, por si acaso, no es el Iscariote. Usted tenía que pensar, pues claro que no es el Iscariote, pues si el Iscariote salió a hacer lo que iba a hacer y lo iba a hacer pronto, lo malo. Él no iba a estar, él no estaba en la conversación ya. Pero aquí el escritor, el evangelista, dice, no el Iscariote, por si acaso. Porque había otro Judas, el que le llamaban Tadeo. Judas por sobrenombre Tadeo. Así que Judas aquí le preguntó, Señor, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros? O sea, tú te vas a revelar a nosotros, pero no te le vas a revelar al mundo. ¿Qué? ¿Cómo tú vas a lograr que a nosotros sí y al mundo no? Que nosotros te veamos, te comprendamos, te conozcamos, pero el mundo que no te conozca. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Ok? Parte importante. Ciertamente. ¿Cómo iba a hacer eso? Míralo ahí preguntando. Porque si yo estoy al lado de alguien que es del mundo, yo te voy a ver y él va a estar al lado mío y no te va a ver. O sea, está tomando un sentido literal, pero es un sentido espiritual también. O sea, ¿por qué alguien que está junto a mi lado no te va a poder conocer como yo te conozco? Vamos a ver por qué. ¿Ok? Claro. Acuérdate que yo estaba todavía careciendo de un montón de la perspectiva de lo que iba a ser el reino de Dios verdaderamente. Ellos pensaban que el reino de Dios, que Cristo mismo había hecho, el reino de los cielos se ha acercado, pensaban que iba a ser un reino literal. De hecho, muchas personas hoy día piensan que el reino de Cristo es un reino literal, aquí, ahora, y que ahora mismo estamos en el tercer milenio, ahora, aquí, en el milenio que habla la Escritura en Apocalipsis 20. Eso va a ser un reino literal. Pero es tan literal que el Señor lo vamos a ver. Pero ahora mismo el Señor no está aquí, el que está es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor no ha regresado. Por lo tanto, si el Señor no ha regresado, no estamos en el milenio. Por lo tanto, la iglesia no está llamada a conquistar nada. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo de Dios hasta que Él venga. Amén. Así que, este varón, ¿verdad?, tiene esta pregunta que es muy importante. Y Dios tenía todo el propósito de que Judas hiciera esta pregunta. ¿Cómo es que ellos le iban a poder ver? ¿Cómo es que le iban a poder ver? Bueno, hermano, cuando usted ama al Señor, usted obedece sus mandamientos. Usted cree en Él. Todo lo que usted hace por el Señor es por la fe. ¿Amén? Porque usted tiene fe en Él. Aquel que tiene fe en el Señor le salva y viene a vivir con Él. Esos a los cuales el Señor se les revela porque el Señor vino a vivir con Él, porque ellos tienen fe en Él, son los que ven al Señor. Son los que ven la obra de Dios, ven la manifestación de Dios en todo lugar. Ahora mismo el Señor nos dijo que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está. Él está aquí con nosotros también. ¿Amén? ¿Por qué uno puede creer eso? Porque uno lo ve en la Escritura. Porque uno sabe que estamos aquí. ¿Quién en su juicio cabal? Oiga bien esto. ¿Quién en su juicio cabal va a estar metido en el estudio bíblico aquí? Un martes a esta hora, a las 9 de la noche. Con tanta novela mundana y chabacana que están dando por ahí. ¿Acaso no hay una novela buena para ver a esta hora? ¿Ah? ¿O baloncesto? O de aquí a 3 semanas pegan a darle patada a la bola allá en el Brasil. Y todo el mundo, yo quiero, no me puedo perder eso porque se acaba el mundo si me pierdo los juegos. ¿Ok? ¿Te quieres ver los juegos? Gloria a Dios. Nada malo con ver los juegos, grábelo. Si son a la hora del culto. Pero es mucho más importante estar aquí. ¿Cómo puede venir esa noción de que dice, yo no voy a perder la palabra del Señor por nada? Porque es una bendición. ¿Cómo no voy a escuchar la palabra de aquel que me salvó? con Él es que voy a estar en la eternidad. ¿Será más importante eso? Pues claro que sí que es más importante. ¿Cómo puede venir esa convicción a su mente? A menos que el Espíritu Santo lo hubiera tostado a usted y le diría, esto es lo que pasa es que lo que tú pensabas antes no era, es lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Amén? Y el Espíritu Santo le pone la correcta noción a uno en la mente. ¡Gloria a Dios! Así que, otra parte importante es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, así es que nosotros podemos conocer mejor al Señor. ¿Eh? Por eso es que Él, en el verso 21, literalmente, como estamos viendo, dice, me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar a nosotros a través de su Santo Espíritu. Y Él se manifiesta a los que tienen su Espíritu. Pues los que tienen su Espíritu son los que le pueden conocer más. Pueden saber cómo Él ama. Pueden saber su obra. Pueden saber sus mandamientos. Pueden experimentar su presencia. Pueden saber su consejo. El que no tiene fe en el Señor no puede tener nada de eso. Ahí que está la diferencia. Por eso es que el mundo no le iba a ver, ni le iba a considerar, ni le iba a importar que no le viera. Pero aquellos que son de Cristo por la fe, iban a tener la presencia de Dios. ¿Amén? Así que, ¿cómo podemos creer en el Señor Jesucristo? Al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, podemos creer lo que ella nos dice. Que nosotros somos pecadores, somos creación de Dios, creación descarriada de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir para pagar por nuestro pecado. Para que entonces nosotros, por la fe en Cristo, pudiéramos ser salvos. ¿Qué usted piensa de alguien que se dispara esa maroma por usted, hermano? Él le ama. Por eso dice la palabra en el Salmo, dice el necio, en su corazón dice, no hay Dios. ¿Cómo que no hay Dios? Si usted estaba perdido, geo de muerte, a condenación. Y cuando Cristo murió, le ofreció su salvación. Y cuando usted cree en el Señor Jesucristo, Él le salva. ¿Cómo que no hay Dios? O sea, que hay personas, ¿verdad?, que viven su vida, no le ven, ni le consideran, ni Dios se le revela a ellos, porque ellos han decidido no tener en cuenta a Dios. En la porción que estaba leyendo el hermanito James, con más evidencia de Dios que había alrededor de la existencia de Dios, dice, ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Vieron la evidencia, pero no le dio la gana, como dirían. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, los confundió en la mente para que hagan cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque decidieron, sí es verdad, pero no voy a creer en el Señor. Lamentable estado, ¿verdad? Que hay muchas personas que están. Amén. Déjeme ir, hermanito, al versículo 23. ¿Okay? En esta porción, quiero ir rápido a estas porciones para cubrir las otras porciones con un tiempo razonable. ¿Ok? Fíjense que estábamos diciendo, haremos morada en Él. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Okay? La persona del Espíritu Santo que vive en nosotros representa al Padre y representa al Hijo. Es la presencia misma de Dios en nosotros. Usted sabe que la Biblia no menciona a la Trinidad, ¿verdad? Pero en el verso 23, ¿qué es lo que usted ve, hermanito querido? Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús hablando del Padre, vendremos a Él. Jesús, el Hijo, y ya había dicho que el Espíritu Santo iba a estar también. ¿Ve? Pero por ahí hay algunos que Dios lo escribe en su palabra, Dios tiene la misericordia de revelárselo a través de la palabra, pero dicen, no, es que no es así. No es así. No hay ningún versículo que diga Trinidad. Pues claro, pues no hace falta, pues si aquí se ve que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres van a estar representados en usted por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Sí, 1 Juan 5:7 habla de la Trinidad. Hay muchas personas que dicen, y aquí en ese punto hay volúmenes escritos completos. Sí. Lo que pasa... Sí, no usa la palabra Trinidad. Lo que pasa es que algunas personas de estos, que van a evaluar, la procedencia de los documentos originales, de los manuscritos, de la Biblia, porque esto fue escrito en griego. Algunos dicen que esa parte, versículo 7 y versículo 8, dicho, los dos, dice que esa porción fue añadida por una persona que copió la Biblia y añadió ese pedazo. Pero eso son conjeturas. Pero ese verso también corrobora la presencia trina de Dios. Pero si ese verso no estuviera en la Biblia, pues está corroborado por un montón de otros versos más, incluyendo este. ¿Bien? ¿Entendió lo que yo le dije, verdad? Cristo dijo que el Espíritu Santo iba a venir a morar a nosotros. Pero también en el verso 23 dice, mi Padre le amará y vendremos a Él, o sea, mi Padre y yo, y haremos morada con Él. Pues si viene el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo está también, pues están los tres, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No son tres dioses, es que la presencia de Dios se manifiesta de tres formas diferentes. ¿Ve? ¿Es real la doctrina de la Trinidad? Pues claro que sí, hermano. Claro que sí, aquí lo explica la palabra del Señor. Bueno, bien importante. Bueno, entonces, la parte del versículo 24, antes de continuar la siguiente parte, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, se entiende que el que me ama es el que guarda mis palabras, porque lo había dicho hace un rato, ¿verdad que sí? Dice, ¿y por qué será que lo dice ahora al revés? Pues para que uno entienda bien. Tú sabes que a veces uno tiene que decir las cosas 3, 4, 5 veces. El que me ama, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, dice el 15. Pero el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos, claro. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, yo no estoy diciendo algo que yo me inventé, por así decirlo, en su humanidad, queriéndolo decir. Sino esto es algo que salió de mi Padre. Mi Padre dice que aquellos que me aman son los que me obedecen. Y los que no obedecen, pues no me aman. ¿Cuál? A veces uno dice, ¿cuánto trabajo dio entender eso? Ninguno. ¿Está claro lo que dice la Escritura? Para poder amar al Señor, hay que ser obediente. Por eso es que personas a veces me decían, ¡ay! Él es como es. Queriendo decir que no era como Dios quería que él fuera. Pero él ama a Dios. Pero ¿cómo alguien puede decir si alguien ama a Dios o no? A menos que sea de la forma que Dios dijo que había que amarle, que era obedeciendo. Si alguien no obedece la Escritura, no ama al Señor. No tapemos el cielo con la mano. Porque lo dice claramente aquí, amén. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, vamos a la próxima porción, hermanito querido. ¿Para qué entonces va a venir el Consolador? Esta porción ya fuimos, así que vamos a ir rapidito, porque como aquí está el verso clave, y lo estábamos explicando hace un rato, y estuvimos explicando también la obra del Espíritu Santo. Así que va a ser un breve repaso para ir a la próxima porción, que habla de la paz, paz de Dios. 25 y 26, ¿algún hermanito o hermanita que quiera leer? ¿Quién dijo yo? ¿Lorraine lo va a leer? Ahí está. Amén. ¿Cómo dice?
Dice así la palabra del Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Dale. Más. Ah, perdón. Un error. Edité arriba, pero no puse abajo. Sí, no lees aquí. Lee.
Ah, sí, voy. Yo estaba leyendo la de la Biblia.
No, ella está leyendo bien, pero es que quité. Ella estaba bien, que estaba mal era aquí, porque okay. El versículo que estaba ahí no era.
Es más que el 25 y el 26, ¿verdad?
Exacto.
Ok. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Amén. Gracias. Tengo que cambiar esto. Es que yo uso el estudio de la vez anterior y voy editando, entonces en esta porción parece que se me quedó. Puse el título, pero no le puse el verso. Muy bien. Ahora bien, una parte que se explica en el verso 25 es cuando él le dice, yo les he dicho estas cosas mientras estuve con ustedes, estando con ustedes aquí. Como quien dice, esto que yo estoy explicando, que va a venir el Espíritu Santo, pues claro, ustedes lo escucharon de mí cuando yo estaba aquí. Es para que después lo recordaran. Oye, ¿cuándo fue que el Señor? Mira, el Señor nos dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Él todavía estaba con nosotros. Y él, antes de él irse, ya él dijo que cuando él se fuera, iba a venir el Espíritu Santo de Dios. En el verso 26, ¿ok? Él le dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el que yo dije que iba a venir cuando yo me fuera, ¿ok? Él les va a enseñar a ustedes todas las cosas. Él les va a enseñar a ustedes todas las cosas. Y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Hermano, esto quiere decir muchas cosas. Primero, ellos podían haber conocido al Señor Jesucristo hasta cierto punto en los 3 años y algo que el Señor estuvo con ellos. A esos que él escogió estuvieron con él todo el tiempo. 3 años y pico. 3 años y medio, 3 años, 2 o 3 meses, según usted saca cuenta. En 3 años y pico, ellos podían haber conocido al Señor hasta cierto punto. Acuérdense que el Espíritu Santo no estaba con ellos. Todavía no lo había dado el Espíritu Santo. No hacía falta el Espíritu Santo porque Cristo estaba con ellos. Pero lo que quiere decir es que cuando vino el Espíritu Santo a ellos y estaba el Espíritu Santo en ellos, Dios mismo en ellos, una de las funciones más importantes del Espíritu Santo era que ellos, que cada uno de nosotros, incluyéndolos a ellos, nosotros también, pudiéramos hacernos comprender un montón de otras cosas más, que en ese momento dado, por cuestión de tiempo, por cuestión de orden, ¿verdad? Porque en nosotros ir creyendo hace falta tiempo. Para crecer en fe hace falta pasar por pruebas. Para ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo hay que estudiar la palabra. Eso hace falta tiempo. Eso no se hace en un mes. Hay que ir caminando. El caminar con Cristo es caminar y vivir con Cristo. Para eso hace falta tiempo. Para que usted le pueda conocer más y más cada día, Dios tiene que estar con usted. Pues cuando se fue el Señor Jesús, ¿a quién mandó? Al Espíritu Santo estuviera con usted. Por eso dice, cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo viene. Él se va a encargar de enseñarle a ustedes todas las cosas que ustedes tienen que saber. Toda la enseñanza que está en la Escritura. Le va a ustedes a dar para que ustedes den fruto. O sea, Él va a producir en ustedes un fruto. Que se manifiesta en 9 características diferentes, según hemos estudiado aquí, ¿verdad? Pero no solamente eso. Está puesto para que ustedes me puedan conocer como ustedes necesitan conocer. 3 años con el Señor Jesucristo andando no fue suficiente. Pero el Espíritu Santo iba a venir a enseñarle. A enseñarle lo que verdaderamente era fe. A enseñarle lo que verdaderamente era sacrificio. A enseñarle lo que verdaderamente ellos tenían que hacer, decir y obrar. ¿Amén? A enseñarse la profundidad de la doctrina. Por ejemplo, el Espíritu Santo mismo inspiró a Pablo a escribir la epístola a los romanos. Cuando usted busca bien y usted va leyendo la epístola a los romanos, el Espíritu Santo está con usted y usted logra entender la profundidad de lo que está puesto ahí, dice, wow, la verdad que el Señor preparó un plan impecable que el hombre intentó dañar en una ocasión, pero el plan de Dios siempre ha prevalecido. Y aun cuando yo estaba perdido, el Señor puso a su Hijo Santo para que muriera por mí y me salvara. Y me injertó. Siendo yo algo que no valía nada, me injertó en la mata buena, en el olivo bueno, y me puso ahí para que entonces yo entendiera que antes yo estaba condenado, pero ya no estoy condenado. Que antes no estaba justificado, pero ahora sí estoy justificado. Y que ahora Él está conmigo todo el tiempo. Y aun cuando yo sienta que la carne mía me traiciona, Él está conmigo todo el tiempo. Y explicando todo eso ahí, eso no lo pudieron entender los discípulos al principio cuando estaban con Jesús. ¿Cómo pudieron entenderlo después? Lo que está diciendo aquí, hermano. Él le va a enseñar todas las cosas y aquellas cosas que ya yo les dije, Él se las va a recordar. Por eso que hace falta el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y uno de los consejos que nos da el Espíritu Santo es escudriñar las Escrituras. ¿Amén? Hermano, hay tanto hermano por ahí que se muere de inanición. ¿Sabe lo que es inanición, verdad? Se muere de hambre. Porque no estudia la palabra. O porque se congrega en un lugar que lo que se le da la palabra es pan ralito. Porque no se quiere entrar a la profundidad de la verdad de la palabra. No se quiere pasar el trabajo. Si no se quiere pasar el trabajo de estudiar la palabra, entonces no podemos esperar conocer al Señor. El Señor se conoce a través de la Escritura y el Espíritu Santo obrando a través de ello para poderlo comprender. Amén. Por eso es que hay que pasar el trabajo. ¡Gloria a Dios! Bueno. Así que vino a enseñarnos todas las cosas. Para eso es una función, por eso decíamos que es educador, es enseñador, es maestro. Amén. Él nos enseña las cosas que son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Claro que podemos estar hablando mucho, mucho más del Espíritu Santo, pero nos vamos a referir a lo que estaba escrito aquí en esta porción del Evangelio. Amén. Vamos a la última porción en estos versos. La paz que Jesús da. ¿Algún hermano que quiera leer esta porción para resumirla? ¿Sí? Amén. Ahí está, Ámbar. Vale.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
Amén. De hecho, ahí cuando dice levantaos, vamos de aquí, es que ya iban entonces a ir, el Señor iba a ir al monte de Getsemaní a orar. Amén. Ya era, eso era cuando estaban todavía en el ámbito de el aposento alto, en la cena, ¿verdad? Terminando la cena del Señor ese día. ¿Okay? Así que otra cosa que necesitaban los discípulos no solamente era la presencia de Dios con ellos, la garantía de que Dios iba a estar con ellos mismos a través de su Santo Espíritu, sino que entendieran que el Señor mismo había venido a dar paz. Pero es la paz de Dios, hermano, no es la paz del mundo. La paz del mundo que es un aguaje. La paz del mundo es ausencia de pelea. Pero eso no es paz. La paz del mundo, miedo. Las naciones le tienen miedo unas a otras. O le tienen miedo al amigo de una a otra. Si le meto mano a esta nación, pues los amigos de ella me van a caer encima a mí. O sea, la paz del mundo es por miedo. Porque todo el mundo está gobernado, ¿verdad? Por los malos sentimientos, por la avaricia, por el odio, por el racismo. Todo eso ha sido la causa de las grandes guerras a través del tiempo. Cuando hay algunos que se creen que son mejores que otros. Por eso muchas veces se habla de paz, la paz del mundo, pero la paz de Dios es completamente diferente. ¿Sabe qué? Que no estriba que nosotros aquí en Puerto Rico, la nación de Puerto Rico, está en paz con la República Dominicana, está en paz con cualquier otro país. Nosotros siempre hemos estado en paz con la República Dominicana, eso no hace ninguna diferencia. ¿Ok? La realidad es que la paz más importante que uno puede tener es con aquellos que es, o sea, con aquel que es importante estar en paz. Fíjate, si nosotros fuéramos enemigos de otras personas por acá, o más bien dicho, si ellos quisieran ser nuestros enemigos, ¿a nosotros qué nos afecta eso para la eternidad? En nada. Pero si uno fuera, ¿verdad?, y estuviera enemistado, no estuviera en paz con Dios, entonces es señal y confirmación de que uno está enemistado de Él. Si uno está enemistado del Señor, quiere decir que su Santo Espíritu no está en nosotros. Quiere decir entonces que nosotros no hemos sido salvos. Quiere decir entonces que nosotros aquí como tal, ¿verdad?, si no tuviéramos la paz del Señor, pues que no tenemos la vida eterna tampoco. Por eso es que Él dijo, yo voy a venir, ¿ok?, y le voy a dar mi paz. Y la paz que yo doy, yo no la doy como el mundo da. ¿Amén? Mi paz es diferente. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, le da paz. Como dice el himno, paz con Dios, busqué ganarla. Con febril solicitud, ¿verdad? Dice, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. ¿Qué quiere decir? Busqué la paz portándome bien, pero portarme bien no me dio la paz. El coro dice, oh, qué paz me dan las obras, dice. Ah, oh, qué paz me da la estadidad, dice. No, tampoco. Oh, qué paz Jesús me da. Ese es el único que da paz, hermano. Oh, qué paz Jesús me da. Paz, todo nuevo se tornó cuando, desde que su paz hallé. Hermano, la verdadera paz es cuando dice, estoy pensando en Dios ahora mismo. Qué bueno, porque Él es mi amigo y yo tengo cuentas claras con Él. Estoy en paz con Él. Esa es la paz. Exacto. Fruto del Espíritu se manifiesta con la paz. La paz que está en nuestro corazón, hermano. ¿Cómo podemos estar en paz con Dios? Cuando hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos arreglado cuentas con Él. Su Espíritu está en nosotros. Y esa paz del Señor está en nuestra vida. Amén. Por eso le dice, no se turbe vuestro corazón, no se confundan. Ni se preocupen, ni tengan miedo. ¿Ok? Cuando uno tiene paz, no tiene que tener miedo. ¿Ok? El temor, el amor, dice, echa fuera el temor. Amén. Gloria a Dios. Así que, por ahí también usted va, puede ir a un psicólogo, como dicen por ahí, o un psicólogo o psicóloga, Y entonces él le va a trabajar para que usted tenga paz mental. Pues, eso es un parcho, hermano. ¿Usted sabe lo que es el asunto de la paz mental? Eso es un método para usted cogerse de bobo. ¿Usted quiere verdaderamente tener paz mental y de la que no es mental también? Pues cree en el Señor Jesucristo. Arregle cuenta con el Señor. Entonces ahí estará la paz con usted. ¿Ok? Organizar los pensamientos de la mente y darle un plan de capacitación y un plan para guiar su vida, eso no es paz. Eso lo puede hacer el Señor también, pero eso tampoco es la paz. Es cuando usted sabe que Dios está de su lado. De lo contrario, cuando usted sabe que Dios no está de su lado, yo no sé cómo hay gente que puede vivir así. Yo le debo a todo el mundo algo y el primero que tengo enojado es al Señor. Hay gente que vive así todo el tiempo. Living on the edge. Usted sabe que hay gente que dice, on the edge. Colgando de un hilo que están, ojalá fuera en the edge. El Señor Jesucristo no quiso que nosotros viviéramos así. ¿Ok? Cuando usted cree que el Señor murió, resucitó por ti y te da la vida eterna, amén, usted puede tener paz con Dios. Gloria sea el Señor. Justificados, pues, por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la paz con Dios por su muerte en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos ahí ya resumiendo el final. Fíjense cómo le dice, habéis oído que yo dije, voy y vengo a vosotros. Si ustedes me amaran, se hubieran regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Claro, en el asunto de que es mayor que yo, se está refiriendo a que cuando el Hijo, Dios mismo, estaba manifestado como hombre aquí en la tierra, pues él se subyugaba al Padre, por eso era que él le pedía al Padre. Pero Dios Hijo y Dios Padre es la misma persona, y Dios Espíritu Santo, lo estábamos diciendo hace un rato. ¿Ok? Y entonces hay un propósito importante, hermano, en los versos 29 y 30, donde él le vuelve a repetir lo mismo que le dijo en el 25. Yo le dije estas cosas cuando estaba con ustedes. Le dice ahora en el 29, ahora os le he dicho todo esto antes que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Como dice, así cualquiera, después que pasa lo cuentan. No, lo que está diciendo es, yo lo estoy diciendo para que cuando pase, dice, el Señor lo dijo. El Señor dijo que el Espíritu Santo iba a venir. Que estuviéramos esperando, que no nos fuéramos a Galilea, que esperáramos aquí en Jerusalén. Y estábamos orando, y el Espíritu Santo vino. Amén. Mira, y Él dijo que nos iba a guiar a toda verdad, y nos está guiando a toda verdad. Y Él dijo que íbamos a recibir poder, y recibimos poder. ¿Para qué? Para cumplir con la comisión que nos dejó. Él dijo, cuando todo eso se cumpla, ustedes van a recordar que yo se lo había dicho ya. Amén. Para que corroboren que lo que yo le dije es verdad. Amén. Así que, hermano, con esto resumimos, ¿okay? Para la gloria del Señor. El Señor Jesucristo, después de ese momento, iba a ir a orar. Amén. Pero antes que llegaran al lugar de la oración, Él iba a resumir una parte bien importante, que es la porción que vamos a estar viendo en el capítulo 15. Amén. Ya la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar hablando de la vid verdadera. Pero vamos a ver ya mismo. ¿Okay? Y aquí voy a estar hablando acerca de cómo relacionarnos y cómo estar siempre con Cristo. Fíjese lo que acaba de decir aquí. El Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Entonces ahora va a hablar de la mata de uva. ¿Cómo es posible que la mata de uva dé fruto? No puedes cortar el racimo de uva y esperar que por onda magnética, ¿ah?, el alimento de la planta se le pega a la fruta de uva. No, tiene que dejarlo conectado. Tiene que dejarlo puesto. No puedes cortarlo, no puedes podarlo. ¿Usted quiere crecer en Cristo? Usted tiene siempre que estar alimentándose del Señor mismo. Vamos a ver esa porción. Esa va a ser la semana que viene. Vamos a unas aplicaciones, hermano. ¿Habrá algún comentario antes de ir a las aplicaciones? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que está todavía confuso? ¿Está usted solo? No. Jamás. Porque Dios prometió y cumplió estar con nosotros. ¿Por medio de quién? De la persona del Espíritu Santo. Y ahí mencionamos la Trinidad. Pastor, eso no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Lo vimos ahorita, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuál era el verso? En esta porción nada más de Juan. ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se lo olvidó? Verso 23. ¿Ok? Por mencionar uno. Primero, la presencia del Espíritu Santo es una presencia que da paz, que tranquiliza. ¿Se acuerda que estuvimos predicando hace poco? Tú loco, loco, pero yo tranquilo, ¿recuerda? ¿Cómo es posible estar tranquilo? El mundo anda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, como los hormigueros cuando usted los pisa, para arriba y para abajo, loco. Porque muchas personas andan sin Cristo y andan locos, hermano. Ahora, cuando uno está en Cristo, uno tiene paz. La presencia del Señor tranquiliza, la presencia del Señor le da cordura a uno, le explica exactamente cuál es la voluntad de Dios para que uno la haga. Amén. Tercero, amar es obedecer. ¿Se acuerda el anuncio? Una señora que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Gloria sea al Señor. Y es muy cierto. Recuerda una ocasión cuando a través del profeta Samuel, Dios le dijo a Saúl, espera hasta que yo venga, ¿verdad? Dijo Samuel, para entonces ofrecer el holocausto a Jehová y pedir su bendición y dirección en esta batalla contra los filisteos. Y Samuel se tardaba, y el ejército de Israel estaba allí, y al otro lado del frente estaban los filisteos. Y decía Saúl, dijo, no, esto vamos a tener que hacerlo, y fue, y metió mano en la batalla, ofreció el sacrificio por su cuenta, sin él tenerlo que hacer, ni teniendo la autoridad para hacerlo. Y cuando llegó Samuel, se dio cuenta, dijo, ¿qué es lo que has hecho? Pues, es que como tú te tardabas, así le dijo, como tú te tardabas, yo veía que la gente se me estaba yendo, se estaba acabando esto aquí, yo ofrecí sacrificio, me esforcé, como que dice, yo me maté y hice el sacrificio. Dijo, locamente has hecho. Si hubieras obedecido, Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero ahora, por esta desobediencia, tu reino es quitado de ti. Mira. Él no tenía que saber ofrecer sacrificio. No tenía que saber nada. No tenía que saber, como dicen, ni hacer la O con la parte de abajo un vaso, darle vuelta. Hazme una O aquí con un lápiz. No tenía, puede ser, no tenía que tener dos dedos de frente. Lo único que tenía que saber era obedecer al Señor. Pero no lo pudo hacer. Porque pensó que estaba por encima de eso. Se consuela con nosotros aquí es que seamos obedientes al Señor. Amén. Amén. La semana que viene vamos a estar acá en el capítulo 15. Y que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. ¿Okay? Así que vamos a estar en esta porción. Pero fíjate que vamos a estar en una porción bastante extensa, hermano. Prácticamente cubre los dos capítulos, 15 y 16. Así que hay una porción que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy posiblemente esto debe ver con algo, porque la verdad es que es demasiado material. Si acaso lo considero bien, pues posiblemente lo podamos dividir en dos. Porque tiene unas porciones que no es bueno pasarle por encima así y ya. ¿Ok? Así que, si lo dividimos, pues lo dividimos. Le digo parte uno, parte dos. ¡Amén! ¿Alguna otra cosita, hermano? ¿Algún anuncio? ¿Algo que quiera dar? ¿Algo que quiera decir? ¿Maestra Clara? Oramos. Padre Santo, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra y por habernos hablado a través de ella. Gracias por la bendición que tenemos al estar en tus caminos. Bendícenos ahora, Padre Santo, aún más, y que podamos comprenderla y podamos ponerla por obra. Y que tú, Señor, nos utilices, Padre Santo, como los hacedores de tu palabra. Que podamos amarte mediante la forma en que te obedecemos y obedecemos tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición. Te pido ahora también, Señor, por estas peticiones. La hermanita Clara, Señor, que tiene una oportunidad de trabajo, ¿verdad?, que está considerando, Padre Santo, que quiere que tú la dirijas. Dirígela, Señor, en lo que tú quieres que ella haga. Igualmente con sus estudios. Para que dirija, Señor, en la mejor decisión y que todo sea según tu voluntad. Dirígela y muéstrale claramente cuál es esa voluntad, Señor. También por hermana Lucy te damos gracias porque ha salido del hospital como te habíamos pedido. Está bien ya en su casa. Permite que lo que le pueda restar, asuntos como tomar más energía y todo esto, todo esto tú lo puedes atender para que esté completamente bien, Señor. Gracias te damos y que la podamos ver ya mismo por acá. Doreen, Señor, está pidiendo por su familia, por esta situación, esta crisis familiar que ha sucedido, Señor. Te pido que les des paz, que les des sabiduría y que haya paciencia, Señor, en el trato de los unos con los otros. Y que le ayude, Señor, a saber exactamente cómo conducirse con toda su familia, Señor. Te pedimos por su mamá también, para que la bendiga y permita que su salud esté estable y que toda esta situación de estrés pueda irse y no tenga que tener estos incidentes, Señor, que pueda estar completamente bien. Te pedimos por la familia de aquel hermanito, Señor, que habíamos orado, pero que ya está en tu presencia. Ahora te pedimos por su familia, para que le des consuelo, le des tranquilidad y puedan ver tu bendición a través de todas las cosas, Señor. Bendícelos, y aquellos, Señor, que no hubieran sido salvos dentro de esa familia, utiliza esto, Señor, para testimonio de ellos, para que se salven también. También pedimos, Señor, por la práctica de Roín, Señor, que gracias le damos por haber obtenido un lugar. Te pedimos que ahora completes todos los trámites y que todo ello vaya bien, y que pueda todo ser aprobado y que sea acreditado eventualmente como manda, Señor. Te damos gracias. También te damos gracias por David, Señor, que ya ha estado fuera desde las Navidades, Señor, pero regresa ya la semana que viene. Te pedimos que le traigas con bien, que hagas regresar tranquilo, que el vuelo sea bueno y que cuando llegue, pues todos podamos festejar por él estar con nosotros, Señor. Bendícelo. De igual forma, Señor, por Lisa estamos pidiendo por su salud. Bendícela también. Todos sus achaques y todo su dolama, Señor, atiéndela. Permítele que también puede tener el tiempo necesario para poder atenderse todas estas cositas, que utilice, Señor, a los médicos también, para que ella esté completamente bien. Le damos gracias también, Padre, por la oportunidad que ha tenido José Luis de traducir los estudios bíblicos de Juan al idioma italiano, Señor, y los tenemos en la página. Te pedimos, Padre, que puedan ser de utilidad. Abre puertas, Señor, con hermanitos y otros que están allá en Italia, para que entiendan que este material es un don de Dios que se le está dando, y que lo puedan utilizar para su ministerio allá también, Señor. Por la hermana Socorro estamos pidiendo, Señor, por la enfermedad que tiene, el catarro, para que estés con ella y la sane, y se lo quite rápido, Señor, y pueda estar bien. Y estamos también intercediendo por Emar, que está con nosotros aquí. Bendícelo, gracias por que estuvo con nosotros hoy. Bendícelo, Señor, háblale de su corazón, y las peticiones que él tenga también contéstalas, mi Señor. Gracias, Señor, por traerle junto a nosotros hoy. Padre, también hay dos peticiones, Señor, de compañero de trabajo, por mi compañero de trabajo que se llama Yacín Hussain, que tiene una hija, Señor, que tú sabes, lleva en el hospital ya 3 meses desde que nació, y por ser prematura tiene muchas condiciones, y entonces ha tenido muchas recaídas de bacterias y otras cosas más, ataques epilépticos y todo esto, Señor. Yo te pido que tú estés con esa niña en el hospital. Señor, te pido, Padre, que estés también con su mamá y con su abuela allá, y también con este varón, Yacín. Padre, ellos no tienen fe en el único Dios verdadero, pero nosotros sí. Te pedimos, Padre Santo, que la bendigas y que la saques de ese lugar, y que utilices esto para que tú te glorifiques, este varón y su familia te puedan conocer. Se llama Nuna, tú sabes cómo se llama, Señor, y sabemos que tú estás con ella allí. Bendícela, Padre Santo. También, Señor, estamos pidiéndote por Poto Morales. Sabemos que por Poto lo hemos pedido muchas veces aquí a través de los años. Este varón, tú sabes que ahora está pasando por un divorcio bien feo. Tantas cosas que se pudo haber evitado este varón si te hubiera buscado, pero él no hizo caso. Ahora, Señor, está pasando por esta angustia. Estamos pidiéndote que tengas misericordia de él. Él sabe que se lo buscó por desobediente. Pero aún dentro de eso, tú tienes misericordia, Señor. Ayúdalo. Permite que esto sea, Señor, para que este varón se vuelva a ti. Permite que él pueda, Señor, custodiar a sus 3 hijas y que pueda él, Señor, echarlas para adelante y hacer las cosas correctas como tú has pedido en tu palabra. Te pido por él, por su familia. Permite que todo este asunto, pues, a través de toda esta angustia, él pueda tener paz, Señor, y que eventualmente todo el proceso se complete y que tú lo dirijas en el resto de su vida también, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos traigas de vuelta el jueves al estudio de las damas, Señor, y el viernes que nos permitas ir allá a la casa del hermanito Geraldo y Marcia, para predicar allí tu palabra. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.